Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le toma esta cuarentena?
Y estamos acá con la familia, muy cerca, aprovechando estar con mi hijo más pequeño, compartiendo un tiempo preciado que muchas veces no lo podemos dar, ¿verdad? Desde el punto de vista del juego, del estudio, y haciendo todos los deberes en la casa, más que nunca valorando la tarea de las mujeres que nos acompañan siempre en los hogares, que muchas veces pasan como si fuera que no son muy tenidas en cuenta y viendo tan de cerca, realmente más que nunca hay que respetarlas.
Bueno, y usted que es de la ciudad del Ñandutí y que comparte con su familia cotidianamente, ¿cómo impacta este parón económico de la cuarentena en el mundo de las tejedoras de Ñandutí tan vinculado a los consumos turísticos, por ejemplo?
Y lastimosamente el impacto es muy fuerte, ¿verdad? En todos los sectores. Itaguá hay compañías que se dedican prácticamente lo que es la artesanía, que impacta porque ellos tienen un local ahí en el kilómetro 30 donde exponen. Estamos hablando de las tejedoras en forma directa, las más humildes que hayamos logrado en algún momento que se haga un local público donde las, sin intermediarios, digamos, para que les compren los productos en forma directa, que hace que vendan de la mejor manera. Y están sufriendo, como yo creo que todo el Paraguay, ¿verdad? Pero puntualmente a quienes le conozco, porque independientemente de eso, están haciendo todavía algunos pequeños trabajos, como es el trabajo ahí en la casa, pero al no recibir la contraprestación, al no estar pudiendo vender, bueno, la verdad que están pasando mal, pero como es una ciudad de repente que siempre es muy familiar, es como que se pasan la mano la gente, ¿verdad? Pero están, la verdad que está pasando muy mal.
Diputado, y en cuanto al giro que ha dado este debate público de la mayor disponibilidad de ingresos de parte de la Caja del Estado para sufragar los gastos de contingencia de una emergencia de salud pública con su correlato de parálisis económica, donde el gobierno busca lo que tiene y lo que no tiene, y en esta materia ya consiguió la sanción de una ley para lograr un endeudamiento de 1.600 millones de dólares, pero repentinamente, digamos, también ha cobrado fuerza la idea de hacer recortes importantes en los salarios de la burocracia pública. En este sentido, el propio Poder Ejecutivo tomó una iniciativa el día de ayer. ¿Cómo valora estas acciones y qué tan viable cree que sea poder bajar a tierra esto?
Yo creo que la medida es acertada del Ejecutivo teniendo la herramienta que se le aprobó en el Congreso. Siempre dije, y hay otros parlamentarios que se tenían, nosotros le dimos amplios poderes al presidente Marito cuando le aprobamos esta ley de emergencia y estaba en sus manos, ¿verdad? Por eso muchas veces se criticaba en las redes sociales el oportunismo muchas veces barato y mentiroso de parlamentarios, ¿verdad? Que realmente muchas veces, por más de que algunos me decían, hay que aprovechar el momento, es ir al pasado, creo que siempre es importante señalar los errores, de lo contrario, la gente que lo hace por oportunismo barato, como no lo hace convencido, cuando termine el momento vuelve a las mismas andanzas. Entonces, al menos hay que recordarlo, ¿verdad? Porque hace 6 años que soy parlamentario y siempre hemos intentado, digamos, hacer cambios en el punto de vista presupuestario, en lo que se refiere a salud y educación puntualmente, ¿verdad? De mejorar una reingeniería presupuestaria, entendiendo que no se estaba haciendo bien la tarea, pero la oposición a esas ideas eran muy fuertes. Entonces, estas ideas individuales que ahora ven, principalmente es lo que ya han estado siempre y que entienden cómo es y que inclusive han llenado de parentela política, porque hay algo que realmente ha sido grosero en las administraciones públicas, es que los parlamentarios, ministros y todos los que tienen poder político se han asegurado el ingreso familiar, ¿verdad? O sea, utilizan el cargo Y para muchos, inclusive, Quique, el sueldo de parlamentario, para muchos, es como un vuelto, ¿verdad? No así para nosotros que vivimos exactamente, y hasta en una cuestión ética, yo no realizo mi tarea de contabilidad ni auditoría porque me dedico suficiente a lo que es ser parlamentario. Entonces, muchos están, y eso es lo que hay que ir cambiando también, hacia una gran reforma. Significa que los que tienen poder político, no solamente desde el punto de vista familiar, que vienen con parentela, sino también lo que significa el poder que tiene para influir en licitación. O sea, si nosotros llevamos una reforma, la reforma tiene que ser, digamos, muy amplia y no tiene que quedar solamente en lo que se refiere a una cuestión salarial, sino a una carrera de la función pública, que es lo que yo siempre vengo sosteniendo. Inclusive en el 2016 con el colega Kennedy habíamos presentado un proyecto que nunca fue tratado, pasaron 4 años, nunca fue tratado, el hecho de que se pueda auditar a todos aquellos funcionarios públicos que ganan más de 4 salarios mínimos, porque estábamos convencidos que ahí, a partir de ese sector, están los que tienen un apoyo político, que son los cupos de poder para seguir ganando elecciones, y que generalmente no hacen trabajo, pero que cobran bien, ¿verdad? O sea, son pequeñas ideas que presentamos en su momento, bueno, no se pudo. Ahora yo creo que todas esas cuestiones hay que juntarlas. Por eso he criticado la luz individual de algunos, y yo creo que en Paraguay no conocemos todo. Entonces, con esta medida del Ejecutivo nos da la razón de lo que pensábamos que tenía esa posibilidad de hacer, y también con el objetivo y que esto no termine, ¿verdad? Sino que hay que hacer un profundo análisis. Inclusive yo citaba en Twitter, publicaba también en las redes sociales, que este es el momento no solamente de ir, desde mi punto de vista, de ir solamente lo que se refiere a una reforma, mejor calidad del gasto, sino también que hay que apuntar a otras patas, que sería la parte de recaudación, y otro, un tercer componente más importante, que es el control. El segundo punto de la recaudación, yo digo que es momento también de analizar desde el punto de vista tributario, ¿verdad? O sea, seguimos teniendo más del 35% de evasión. ¿Por qué sucede eso? ¿Dónde hay que apretar? ¿Qué pasa? ¿Qué déficit tenemos? Asimismo, hay sectores que privilegiados que tenemos que analizarlo desde el punto de vista si hay excepción tributaria, si hay que mejorar el sistema de transporte, sistema financiero, el sector financiero, el sistema sojero, tabacalero, y un tercer componente que es el control, ¿verdad? Un control mucho más profundo en las instituciones públicas, que sea del momento y no el control que es la contraloría que llega después. Y el control presente de equipo de audiencia es fortalecer las auditorías internas. Ya no deberían, siempre he criticado, pero nunca uno tiene eco, y ojalá en estos tiempos se tenga en cuenta como que hay una unanimidad para analizar profundamente que las auditorías internas no deberían depender la cobranza del ministro o director de empresa. Una cuestión objetiva es que si auditor interno va a estar sacando resoluciones contrarias al quien le está pagando.
Ahora, diputado, el Poder Ejecutivo tomó algunas decisiones apuntando a salarios en la burocracia pública. El propio presidente de la República anuncia ahorro de gastos de aproximadamente 52 millones de dólares correspondientes a la reducción del 10 y 20% de salarios que superen 5 y 10 salarios mínimos por 3 meses. Ahí hay dos cuestiones, que cuando el corte o la medida simplemente apunta a los montos salariales sin mirar los antecedentes de las personas o su valía real en la función pública, probablemente se esté incurriendo en un hecho injusto, porque la función pública tiene ese tipo de matices. Hay funcionarios que son merecedores hasta el último centavo que ganan, y hay funcionarios que entraron por la ventana con una pañoleta en el cuello, que además de llevar un salario suculento e inmerecido, no tienen capacidades concretas para desempeñar los cargos para los cuales fueron nominados. Y utilizan la estructura de la función pública para hacer política, utilizan los teléfonos, utilizan fotocopiadoras, en fin, todos los recursos de la función pública al servicio de la de la actividad político-partidaria. Y cuando el recorte se hace por nivel salarial, sin importar a quién le toca, ahí ya tenemos un problema. Y luego en la mañana de hoy hubo algunas aclaraciones que encendieron otras luces de alarma. El Palacio de Hacienda dice que esta medida, que se tomará por 3 meses, la de recortar salarios entre 10 y 20% según la cantidad de salarios mínimos que representa cada salario, es como una especie de préstamo que después se reintegra. Entonces, no pareciera que para la contabilidad del Estado no tiene demasiado sentido.
Yo creo que tiene que haber un análisis de lo que significa la función pública injusto. Conozco, por haber sido auditor de la Contraloría aquí, que en muchas instituciones la valía de muchos funcionarios públicos, que por no tener ese contacto político, por el apoyo sindical, que son los que marcan las pautas de los mejores salarios, tiene un nivel de preparación altísimo y que con el tiempo puede ser que ya haya, que estén ganando lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que apuntar seriamente, y ahí hacia ahí tiene que ir lo que es la reforma, digamos, hablar seriamente, a que los hombres y mujeres que ocupen los cargos se tengan en cuenta de acuerdo a la capacidad y a la responsabilidad, ¿verdad? O sea, hay que, se ha creado cargos, imagínate que el grave error que han cometido la clase política, que es por una cuestión clientelar, de igualar de repente categorías con el mismo sueldo. O sea, un director del Ministerio de Hacienda que tenga una tarea específica muy compleja no puede estar cobrando el mismo que es el director, no sé, un ejemplo de estacionamiento. O sea, esas son las situaciones que hemos creado por una cuestión clientelar y el poder que ha tenido el político, digamos, de quitarle la valía a la función pública. Entonces, todas estas cuestiones se tiene que analizar, como así mismo la importancia de los cargos. Pero todo esto que te estoy diciendo inclusive ya es una cuestión post, porque ahora el Ejecutivo, la única medida que pudo, digamos, que tuvo a mano y que tenía que hacer una reacción rápida, es meterle a todo en la misma bolsa. Eso pasa cuando generalizamos los diputados, los periodistas, y es injusto, decíamos que tu análisis, que es extremadamente razonable, es lo que tenemos que nosotros cuidar, por lo que van a estar, digamos, encabezando la reforma, para que en el futuro estas injusticias no ocurran, porque denigramos a todos por igual, y no todos son iguales. O sea, en todos los ámbitos estamos lo que queremos hacer algo mejor, no para recibir reconocimiento, sino porque está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Así que hay que profundizar, hay que ir a hablar. No tiene que haber medalla, tenedores de medalla en esta lucha, no protagonismo. Acá todos tenemos que hacerlo juntos, y los que seamos convocados para trabajar directamente, hagamos nuestra mejor parte, pero que sea con una actitud realmente pensando en el bienestar general y no en el particular. Yo hablo así, y muchos colegas ni pueden enojarse conmigo cuando critico el tema prebendarismo, el tema aparente, parecerla, porque no hago, ¿verdad? Pues siempre tengo autoridad moral para marcar las pautas, porque entonces decir, bueno, yo dije, pero si aparecen actores que, o sea, molesta, y es como que de repente esto puede terminar otra vez en el paraíso, lo que no tiene que terminar es en eso, ¿verdad? O sea, no todo termina en el recorte de salario. Y ese es el concepto generalizado y que muchas veces realmente causa molestia. Hay gente que no tenga preparación, gane millones y millones cuando hay pobreza, o es razonable que la gente piense, pero hay que profundizar en la manera. No todo termina en el corte de salario.
Diputado, muchísimas gracias, muy amable.
Y que pueda aprovechar tu espacio.
Sí, cómo no.
Pasaron 3 años, yo sé que casi nadie se acuerda lo que pasó el 31 de marzo de 2017, pero para mí es siempre el mismo día, no 3 años. Pero principalmente en el reconocimiento de los que estuvieron aquel día conmigo, familiares en particular, a los pocos amigos, pocos, que se mantuvieron conmigo después de pasar las elecciones, porque ahí siempre hubo mucho interés mientras había votos. Y también a abrazo a los familiares de Rodrigo, eso es lo que estarán pasando, entonces Disculpame pedirte este tiempo, yo sé que estamos en crisis y eso, pero...
No, al contrario, le pido disculpas yo porque estaba, si bien lo recordé durante el fin de semana, olvidé consignarlo como actividad.
No te preocupes, ya se entiende.
El día de hoy.
Estamos en esta crisis y hay que salir todos juntos, pero no quería dejar pasar esta oportunidad tuya que me da para mandarle un saludo a la gente que estuvieron conmigo y que yo sé que... Principalmente a los familiares de Rodríguez, que bueno, yo sigo en la lucha todo el día, para mí el mismo día, pero bueno, yo no tenía la posibilidad más de darle un abrazo a Rodríguez.
Es cierto, 3 años del marzo paraguayo del 2017, esa enorme tensión, esa brecha política, esa fractura de la sociedad que se planteó por el deseo del entonces presidente de la República, Horacio Cartes, de... sin reparar en medios ni en riesgos, que efectivamente alguien terminó pagando la factura, tratar de eternizarse en el cargo y volver a ser candidato presidencial. Gracias por la recordación, diputado.
Gracias, Quique, por la oportunidad y bueno, y en algún día, tiempo, vamos a dejarlo todo ahí en un libro como corresponde para que la gente conozca el antes, el durante y después de alguien que estuvo así en primera línea para que se sepa todos los pormenores. Un pueblo que olvida su historia siempre corre el riesgo de repetirlo. Así también lo hice ahí por Twitter agradeciendo porque yo entiendo, no estamos en otras cosas mucho más complicadas y no tiene por qué la gente decorarse, pero lo que estuvimos así en primera línea, bueno, siempre queremos que esto pueda decorarse. Y efectivamente se mantengan el tiempo para que ambiciones desmedidas no pensan que nadie esté por encima de nuestra ley, como siempre digo. Para hoy vale la pena luchar, no hay que buscar reconocimiento. Asimismo, los que están luchando en esta pandemia, uno lo tiene que hacer convencido de que si el Paraguay le va bien a todos, nos va bien. Un gran abrazo.
El diputado liberal Edgar Acosta.